Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Viernes, yo no tengo la culpa, y es 17 de marzo del 2017. En las nubes, hay algunas nubes en Galicia y en el Cantábrico, también en Canarias, en el estrecho viento fuerte, y en el resto predominan los cielos despejados, con mucho sol e incluso con temperaturas un poquito más altas, es decir, se hace muy agradable el paseo primaveral, en mangas de camisa ya, ya que ni la rebequita, en manga de camisa. Y este fin de semana en algunos lugares es fiesta el lunes, por cuanto San José es festivo y del domingo se traslada al lunes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, también en Extremadura, puede que en algún lugar más, pero déjenme que eche un vistazo. Desde luego en estos dos lugares seguro. Eso hace que mucha gente salga en coche, especialmente de la capital de España. Y tráfico prevé 4 millones de desplazamientos a lo largo de este fin de semana largo. Así que mucha prudencia cuando tengan el rosco entre las manos. Ayer, la casta política española no estuvo a la altura de vida con un problema serio que afecta a uno de los pilares de la economía, del PIB, de la creación de empleo, bueno, de la creación de empleo, desde luego de la del transporte de mercancías, que es el de la estiba. Los puertos, la carga y la descarga de las mercancías, el traslado de las mismas, supone un tanto por ciento del PIB importante, suficientemente importante como para no andar con tonterías. Como saben ustedes, hay un sindicato que monopoliza la oferta de trabajo a precios que no se contemplan en comparación con el resto de los puertos europeos. Y hay una sentencia de Bruselas que obliga al gobierno a liberalizar el sector. Sentencia que no es de ayer. Y obligación que no tiene este gobierno desde ayer, la tiene desde el 2014. Que tenía mayoría absoluta. Pero como tenía unas elecciones en 2015, no estaba demasiado interesado en algún tipo de fractura social como se podía anunciar en un conflicto como ese. Y fue un laissez-faire. Y ahora, en llegado el momento en el que ya las multas son carne de realidad, más las que ya se han asumido, el resto de formaciones políticas no está a la altura. Cada una por una cuestión. Bueno, he dicho el resto y es mentira. El PNV sí estuvo a la altura, tuvo altura de miras. El Partido Socialista está enfrascado en sus primarias o lo que sea eso. Y ahora mismo, vamos, ni una sola votación en coincidencia con el Partido Popular. Podemos, les da igual que estos sean unos trabajadores que van a tener, si hubieran aceptado la oferta del gobierno, una jubilación equivalente al sueldo de un ministro. Una jubilación con 50 años equivalente al sueldo de un ministro, que en realidad nos hubiera costado a todos los españoles más o menos lo que puede costar la multa que va a poner Bruselas. Y a esos les apoya la extrema izquierda. Con numerito, con el numerito del puñito y todo lo demás. Fíjense usted, esto es levantando el puño. Si es que tiene cosas la vida. Y Ciudadanos, que ya saben ustedes que es liberal a días pares. o a días impares. Y que ayer, en viendo que no se ganaba la votación, es decir, que sus votos no eran necesarios, entendió que podía dedicarse al postureo. No voy a apoyar al gobierno y así le devuelvo al gobierno a la que el gobierno, por otra parte, me hace. No le falta razón. Pero en un asunto importante de esos que son las cosas de comer, que lleva en su programa, por cierto, vota lo contrario, es decir, se abstiene, que es una forma de quitarse de en medio. Es decir, ayer perdió el gobierno, pero también perdió la oposición. Ayer, lo bueno de esta clase política que no estuvo a la altura, es que perdimos todos. Oiga, y a los estibadores ni dándoles prebendas exageradas, ni ofreciéndole cualquier tipo de solución en la mesa de negociación, donde todavía siguen. Seguramente esto se podrá reconducir. Pues sí, llegarán a algún tipo de acuerdos, o bien el gobierno podrá reeditar otra forma de decreto en otra forma o en otro formato político. Pero ayer se evidenció que lo que puede es el cortoplacismo, no la visión de Estado. Y este PSOE, fíjense ustedes, este PSOE es el mismo, hombre, ya sé que no, pero es el mismo que en el año 2010, cuando los controladores dicen que se subieron a la parra, decretó el estado de alarma con aquella frase de Rubalcaba, del que le echa un pulso al Estado pierde. ¿Este es el mismo PSOE? Bueno, no, ya sabemos que por medio ha habido Pedro Sánchez y que por otra parte anda brujuleando Susana Díaz. Pero, miren, este sindicato ahora, el sindicato de la estiba, toma alas para defender el monopolio. Tiene un monopolio. Para defender las barreras de entrada que tiene, incluidas a estibadoras. Sin que, por cierto, las feminoides de Podemos, que ayer levantaban tanto el puño, pongan el grito en el cielo por eso. Para defender que los costes sean más altos que la media europea en cualquier otro puerto. Muy bien. Habéis derrotado a Rajoy. Pero, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Ayer lo pasamos muy bien. Joder, qué maravilla. Hemos fastidiado al PP. Me parece no solo lógico, sino hasta necesario fastidiar al PP. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿A qué esperamos? Por cierto, ¿y qué presagios augura la votación de ayer? Porque la votación de los presupuestos está cerca. Hasta que pase mayo, Rajoy no puede apretar el botón nuclear. ¿Pero de verdad les conviene a todos estos arrinconar al partido que tiene 137 diputados y que apriete ese botón nuclear de las nuevas elecciones, una convocatoria de elecciones? Porque ahora más o menos ya se sabe cada cual de qué palo va, y sobre todo este debate de la estiba ha sido en ello fundamental. ¿De verdad les conviene a ellos? ¿De verdad le conviene al país? Bueno, son varias preguntas a las 6 de la mañana de un día viernes 17 de marzo del 2017, en el que contamos con otras noticias que son estas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, participa hoy en la reunión del G20 en Alemania. En las horas previas a esta cumbre, de Guindos se felicitaba por el resultado electoral en Holanda, donde la ultraderecha no pudo consumar su ascenso.
La realidad se acaba imponiendo, y nuestras sociedades, que son maduras, que son inteligentes, acaban pues constatando lo que es la realidad de las propuestas de cada uno, ¿no? Esperemos que sea la línea que continúe en los próximos meses.
El grupo IAG va a presentar hoy en el aeropuerto del Prat sus vuelos de bajo coste y largo recorrido. Van a comenzar a operar el próximo mes de junio en el aeropuerto barcelonés, y entre sus destinos están Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, La Habana y Tokio. Y el ministro de Exteriores, Alfonso Dasty, se ha reunido con el presidente de México, con Enrique Peña Nieto, dentro de su gira iberoamericana. México agradece a España su solidaridad y asegura que hay un cambio de actitud en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Él ha reiterado que él prefiere hacer esas cosas de manera paciente, cauta, y que observa que ya ha habido un cambio de actitud.
Hoy también es noticia que el Consejo de Ministros va a prorrogar la moratoria antidesahucios para familias vulnerables. También se va a aprobar el nombramiento de Miguel Falomir como nuevo director del Museo del Prado. Y en deportes, bien por el Celta y hoy pendientes de un sorteo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. El nombre del Celta también va a estar en los bombos europeos. El equipo de Berizzo ganó 0-2 al Krasnodar con goles de Hugo Mayo y Iago Aspas y se ha clasificado para los cuartos de final de la Europa League. Alrededor de las 12 y cuarto saldrán las eliminatorias de la Champions. El Celta conocerá a su rival a la una.
Así comienza la actualidad de este viernes 17 de marzo. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
148.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Corren tiempos complicados en los centros sanitarios. Los recortes, las listas de espera y la falta de educación de una sociedad a la que cada vez le cuesta más gestionar la frustración pueden estar detrás del aumento de las agresiones a los médicos. El año pasado lo hicieron casi un 40%. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. En lo que hacemos este programa de radio, hasta que nos vayamos todos a dormir por la noche, en algún lugar de España, algún médico habrá sido insultado, amenazado o, con un poco de mala suerte, agredido físicamente. No es que yo sea evidente, es que lo dicen las estadísticas. De media, cada día se registran 1,3 agresiones a personal sanitario. El año pasado, 495 profesionales denunciaron agresiones o amenazas de muerte. Hacer esperar mucho a los pacientes, negarles una receta o hacerles ver que esos puntos de sutura se los tienen que quitar no ahí, sino en el centro en el que están asignados, puede ser la chispa que lo desencadene todo. Las imágenes de seguridad de algunas consultas muestran a pacientes pegando puñetazos a un médico en las costillas, al más puro estilo pressing catch, agarrando por detrás a una enfermera mientras amenazan con cortarle el cuello con un objeto punzante, o a un hombre tirar del pelo a una médico, estampar su cara contra la mesa y luego ponerse encima para intentar asfixiarle. Imágenes duras que vienen a confirmar que la mayoría de las agresiones, el 58%, son sufridas por mujeres, sobre todo la violencia verbal. Ellos, por lo general, suelen llevarse más los puñetazos y las patadas.
Con un casco de moto, me golpearon en la cabeza. Un montón de puñetazos, me tiraron por el suelo, me arrastraron.
Cambié unas pautas diarias de conducta, yo llegaba al centro de salud por otro camino, pensé incluso dejar la medicina.
Algunos han llegado a cambiar el camino para llegar al trabajo, como los amenazados por terrorismo. Los que tienen la mano más larga son los propios pacientes, responsables del 71% de las agresiones. Los familiares son los que montan el número en el 26% de los casos. La cosa se ha puesto tan fea en los últimos años que la Organización Médica Colegial celebra cualquier mínima mejora dentro de lo malo.
Hay menos lesiones y más insultos y más amenazas.
Lo que está claro es que la sanidad pública tiene un plus de peligrosidad. El 87% de las agresiones ocurren en los centros públicos. En números absolutos, Cataluña es la comunidad donde más se agrede a los médicos, aunque si se mira por porcentaje de habitantes, Melilla se lleva la palma, seguida de Extremadura y Ceuta. Las organizaciones profesionales piden a los políticos que aumenten la seguridad dentro de un gremio, el de los trabajadores sanitarios, que cada día más acude a su puesto de trabajo con la incertidumbre de qué se encontrarán en la consulta.
Vuelta a la casilla de salida en el conflicto de los estibadores, el gobierno vio cómo el decreto de liberalización del sector era derrotado en el Congreso. Su socio, la investidura Ciudadanos, se abstuvo. Así que crece la desconfianza del gobierno con el partido de Albert Rivera. Informa María Daván, buenos días.
Buenos días. De cara al exterior, la consigna sobre el pacto con Ciudadanos es seguir adelante, pero en el PP y en el gobierno no ocultan su monumental enfado con el cambio de opinión de la formación naranja respecto a la estiba. Una deslealtad, decían, que demuestra que no son socios de fiar. Un diputado del PP resumía así lo sucedido. Han probado que son hombres no de palabras, sino de palabras. Hoy dicen sí, mañana abstención y pasado no. Otro diputado apuntaba que viendo que el partido no se iba a ganar, no quisieron ni siquiera ponerse el chándal. Una actitud que contrasta con el saber estar del PNV, que mantuvo su apoyo a pesar de que sabían que el decreto no iba a salir adelante. Gobierno y PP advierten por ello, o Ciudadanos da garantías de cara a los presupuestos, o lo que habrá en breve no serán cuentas públicas, sino otras elecciones.
La gestora del PSOE quiere poner orden en la financiación de la campaña de los tres candidatos a las primarias, de Susana Díaz, de Pedro Sánchez y de Patxi López. Cada uno tendrá una cuenta controlada por el partido con los ingresos y con los gastos de cada uno en la campaña para pedir el voto a los militantes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Susana Díaz y Patxi López ya han asumido el criterio de la gestora de controlar los ingresos y gastos de sus campañas con la apertura de una cuenta para cada uno de los candidatos. El fin último sería marcar un mecanismo de financiación común a todos los aspirantes, pero de momento la polémica promete estar servida, y es que la cúpula interina venía sembrando dudas sobre el crowdfunding de Pedro Sánchez por entrar en colisión, según fuentes oficiales, con la ley de partidos. De hecho, la candidatura del exsecretario general está realizando consultas jurídicas a la espera de su próxima reunión con Ferraz. Aún así, sus partidarios difundieron la limpieza y transparencia del sistema de donaciones. Lo hicieron en esas mismas redes sociales en las que en las últimas horas empezó a arrasar Susana Díaz con hashtags tan explícitos como "con Susana ganamos" o "Susana ilusiona".
El máximo responsable del Banco de España no conocía el estado real de las cuentas de Bankia antes de su salida a bolsa. Esto es lo que sostuvo por activa y por pasiva Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su declaración ante el juez. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. No conocía los correos internos que dudaban de la viabilidad de la salida a bolsa. Fernández Ordóñez dijo que los inspectores hicieron bien en no enviárselos porque estaban equivocados. Lo explicaba el abogado Andrés Herzog.
Bueno, ahora los ha leído, obviamente, antes de la declaración. Eso supongo, de sus suposiciones, le lleva a afirmar que además estaban equivocados y además hicieron bien no enviándoselos. Ni no enviándolos ni comentándole su contenido.
La crisis económica y la burbuja inmobiliaria causaron la quiebra de Bankia. El sistema no estaba preparado para la crisis, que fue una especie de terremoto, y el puente se acaba cayendo. Como testigo declaró el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, contundente sobre el contenido de los correos. No eran meras opiniones, era la reflexión del equipo de inspección, pensado, meditado y consensuado. Nunca obtuvo respuesta.
Europa mira ahora a Francia, aliviada ya por el fracaso del ultraderechista Wilders en las elecciones de Holanda. El presidente de la Comisión Europea se felicita por el fracaso del populismo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
La alegría ha terminado en la capital comunitaria. Hoy todos están pendientes del siguiente reto que tiene la Unión Europea y que pasa por las elecciones en Francia, con la extrema derecha de Marine Le Pen, que no da por perdida la batalla. En cualquier caso, en Bruselas se respira tranquilidad. Todos eran conscientes que una victoria de la extrema derecha habría condenado a la Unión Europea, que atraviesa una de las crisis más importantes de la historia con la salida del Reino Unido. Los holandeses han votado por mantener los valores que representa Europa, ha dicho el portavoz del Ejecutivo Comunitario. Han votado por la libertad y por la prosperidad de Europa. El presidente de la Comisión, por cierto, Jean-Claude Juncker, ha firmado con un corazón una carta que le ha enviado al ganador de las elecciones en Holanda. Una prueba más de que la Unión Europea ha superado uno de los grandes exámenes del año.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, participa hoy en la reunión del G20 que va a tener lugar en la ciudad alemana de Baden-Baden. Los asuntos centrales, la ayuda económica a África y el libre comercio. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días. Será la primera reunión del G20 a la que asista el secretario de Estado del Tesoro estadounidense. Hay bastante expectación y hay un gran interés por parte del resto de sus colegas de recalcar la importancia del libre comercio contra la línea proteccionista que prevé la administración Trump y la importancia de este foro multilateral como elemento de estabilidad financiera global. Además está África. Alemania, que es país presidente por turno del G20, promueve un plan Marshall para el continente africano que mejore las condiciones económicas y de empleo, de forma que no sean tantos los africanos que se vean obligados a emigrar a Europa a como dé lugar en busca de un futuro. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha sugerido por su parte que el G20 debe ocuparse de que la globalización llegue a todos, especialmente a la educación y al empleo, si se quieren evitar populismos indeseables.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dasty, se ha entrevistado ya con el presidente mexicano, con Enrique Peña Nieto, al que ha trasladado el apoyo de España frente a las intenciones de construir el muro en México por Donald Trump. Enviado especial Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, le ha transmitido al ministro español de Asuntos Exteriores que ya percibe en el gobierno de Donald Trump un cambio de actitud.
Él ha reiterado que él prefiere hacer estas cosas de manera paciente, cauta, y que observa que ya ha habido un cambio de actitud.
Peña Nieto ha agradecido a España su solidaridad con México en sus relaciones tensas con Estados Unidos. Alfonso Dasty le ha dicho que España está a la orden y que la mejor manera de actuar es seguir los deseos de México. El ministro español se ha mostrado partidario de solucionar las disensiones con el diálogo. Dasty tendrá hoy un desayuno con empresarios españoles aquí en Ciudad de México y se reunirá con el ministro de Exteriores mexicano.
Iberia es la favorita para operar los vuelos low cost de larga distancia desde el aeropuerto del Prat de Barcelona. IAG desvelará esta mañana la decisión. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. IAG anunció en diciembre vuelos de largo recorrido a bajo coste desde el Prat a destinos como Los Ángeles, Buenos Aires, La Habana o Tokio para competir con Norwegian. A las 11 de la mañana el consejero delegado Willy Walsh dará a conocer en la propia ciudad condal cuál de sus aerolíneas los va a operar a partir de junio. A la final han llegado la irlandesa Aer Lingus e Iberia. Todo indica que la elegida será la compañía española, que en los últimos meses ha negociado nuevas condiciones con el personal de vuelo para optar al premio. Lo que no está claro es si lo hará con esa marca o se lanzará otra. Esta última opción es la que parece más razonable.
Un traumatólogo de Vigo ha sido condenado a 2 años de cárcel y a pagar una multa de 2 millones de euros a una gimnasta de élite de 16 años. La joven perdió una pierna después de que el médico omitiese practicarle varias pruebas que habrían revelado una lesión vascular. Redacción en Galicia, Íñigo Landa.
La joven Desiree Vila sufrió una grave lesión de rodilla cuando practicaba gimnasia deportiva en 2015. Fue entonces cuando ingresó en una clínica donde el ahora traumatólogo condenado Pedro Larrauri no solo tardó en visitarla, sino que aún tardó 2 días más en realizarle las pruebas, lo que impidió descartar lesiones vasculares que provocaron una trombosis arterial y posterior isquemia irreversible que acabó con la amputación de su pierna. De ahí la sentencia de 2 años de prisión por grave negligencia, además de 4 años de inhabilitación y una indemnización de más de 2 millones de euros, tanto por la secuencia que tiene la joven como también para las prótesis tanto normal como deportiva que utiliza, porque Desiree ha vuelto a practicar deporte.
Solo el 15% de las aplicaciones que usamos ofrecen información clara sobre cómo usan nuestros datos. Los expertos piden que nos preguntemos siempre qué hay detrás de la gratuidad de muchos de estos servicios, Carmen Lavallén.
23 millones de personas navegamos por Internet cada día en España, casi 21 millones usamos WhatsApp o aplicaciones similares y 16 millones redes sociales. Dejamos un rastro en la web y datos personales que impactan en nuestra privacidad y de gran valor para su explotación comercial, y los expertos advierten de que protegernos en buena parte depende de nosotros. Marcos Gómez Hidalgo es directivo del Instituto de Ciberseguridad.
Cifra tu dispositivo, haz copias de seguridad. ¿Qué documentos dejas en la nube? Pues evidentemente documentos no sensibles.
Desde la Agencia Española de Protección de Datos advierten de que 1 de cada 2 personas en España tienen como contraseña el famoso 1, 2, 3 y 4. La mayoría tampoco lee los términos de uso ni sabe lo que es una cookie. Actitudes claramente insuficientes, aseguran, para salvaguardar nuestra imagen y nuestra reputación digital.
La ciudad francesa de Grez sigue conmocionada tras el tiroteo que protagonizó un alumno de 17 años y que dejó 8 heridos. El agresor vivía fascinado por las armas. Corresponsal Asunción Serena.
10 personas resultaron ayer heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad, tras el ataque perpetrado en el instituto de Tocqueville en Grasse por uno de sus alumnos. El joven de 17 años penetró en el establecimiento armado con un fusil, 2 armas de mano y una granada. Entró en una clase buscando a alguien, pero se fue al no encontrarlo, y otros alumnos avisaron al director, como comenta la fiscal Fabien Azzori. El director decidió intervenir, pero antes el joven hirió a un alumno de 1 o varios tiros. El director se interpuso entonces valientemente y fue herido a su vez. 5 minutos después, el joven era detenido sin oponer resistencia. Los motivos de su acción parecen ser las malas relaciones que mantenía con otros alumnos del instituto. En las redes sociales aparece como alguien atraído por la muerte y concretamente por la masacre que tuvo lugar en 1999 en Columbine, donde 2 alumnos mataron a 15 personas en un instituto.
So close, no matter how.
Ellos son muy duros, pero también hacen baladas tan bonitas como esta. Metallica presentará su nuevo disco en 3 conciertos que va a celebrar en febrero del próximo año. El grupo ha anunciado 2 actuaciones en Madrid y otra en Barcelona. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook, facebook.com/ Herrera en Cope. Tomen nota del WhatsApp. Estamos en el 699-1314. Nuestro contestador es el 91-522-3379. Atención, fósforos al 950-6006. ¿Qué quiere, niño?
Un poquito de agua,
toma, hijo. Y correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien al recibo de la presente en este viernes 17 de marzo del 2017. Es un día con algunas nubes, si quieren, en Cantábrico y Galicia. Y puede que algo del faldón sur de la península y en Canarias. Lo demás está despejado y muy despejado. Es decir, hace una temperatura de desabrocharse el botón de la camisa. Porque... se está a gusto, se está... ¡Ay, la primavera! ¡Ay, la primavera! Bueno, damas y caballeros, es viernes, el lunes va a ser festivo en alguna comunidad, por la calle de San José, y San José que es el domingo. Y bueno, en fin, ya saben, los que salgan con el carro por ahí, anden con cuidado, no queda un asiento de ave en ninguna dirección, ¿eh? Ni hace la ave radial, ¿no? Pero... Ni de Madrid para fuera, ni de fuera para Madrid, ni entre ida y vuelta. Pues, damas y caballeros, hay preocupación en el gobierno después del varapalo que ayer sufrió en el Congreso con el decreto de los estibadores. Es una derrota que tiene consecuencias políticas y económicas. Económicas porque España se arriesga, como saben, a pagar una multa de 134.000 euros diarios, más los 23 millones que llevamos acumulados por incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, ahora todos son prisas por llegar al límite, pero ha habido tiempo para arreglar este asunto. Anoche el ministro, estaba aquí el ministro de Fomento en la linterna con Colmena Alejo y decía que este dinero, ese dinero que habrá que pagar, va a salir del bolsillo de los españoles. Es evidente que el dinero de la regalía que suponga algún tipo de prebenda añadida a los estibadores también va a salir del bolsillo de los españoles. Pero bueno, además la cosa de ayer tuvo algunas consecuencias políticas porque se puso en evidencia la debilidad del gobierno. El PP solo contó con sus votos, los del PNV, bueno, UPyD y Foro Asturias. Pero el Partido Socialista, que está a lo suyo, votó en contra porque ahora mismo, vamos, no se le puede pedir ni que le saluden por los pasillos al presidente del gobierno o a cualquier ministro. Y Ciudadanos se abstuvo. ¿Por qué? Porque vio que sus votos no eran decisivos, es decir, aunque hubiera votado a favor, no se hubiera aprobado el decreto. Y entonces optó por hacer suya una protesta visual como para darle a entender que le devuelve al gobierno lo que interpreta Ciudadanos ha sido deslealtad del gobierno en el pacto, por cuanto les ningunea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya le digo que entre unos y otros, por una cosa o por otra, un asunto de Estado importante que además afecta a, digamos, a un sector de la economía bastante sensible, no fue abordado con altura de miras. El gobierno, bueno, se ha enfadado con Ciudadanos, le llama desleal, irresponsable, y se teme que este sea el anticipo de lo que pueda pasar con los presupuestos. A pesar de que con los presupuestos lo tenga algo más, más atado que lo que tenía este decreto de la estiva. Esta es la tercera vez en la historia de la democracia en la que no se convalida un decreto ley del gobierno. La anterior fue en 1979 y luego hubo una en el 2006, pero fue por error en la votación. Claro, algunos se preguntan, a partir del 3 de mayo, ¿Mariano Rajoy puede convocar elecciones? ¿Es el primer paso hacia unas nuevas elecciones generales? Quizás sea demasiado preguntárselo. Pero la posibilidad, bueno, el murciélago impertinente que sobrevuela estas cuestiones, ahí está. Y ahora el conflicto de los estibadores vuelve al punto de partida. Vuelven a reunirse patronal y sindicatos. De momento han desconvocado los paros preparados para hoy. Pero miren, esto tampoco había que hacer un lince. Mire, ya se sabe que se van a resistir los trabajadores que gozan de unos, en fin, casi de un monopolio de barreras de entrada que controlan ellos a su profesión. Y además unos sueldos que, hombre, no se van a hacer millonarios, pero en fin, en contraste con la mayoría de trabajos en España, pues son sensiblemente más altos, pues hombre, nadie renuncia a eso fácilmente. Nadie, vamos, ni usted ni yo renunciaríamos a eso fácilmente, con lo cual el problema ese, ¿cómo se arregla? Pues hay que presentar otro decreto ley. Y hay que confiar en la negociación de patronal y sindicatos. Bueno, hay algo nuevo de la gestora del PSOE, siempre tan apasionante, pues que la gestora quiere controlar las cuentas de los candidatos a liderar el partido, ¿eh? Se le propone a Díaz, a Sánchez y a López abrir dos cuentas en las que Ferraz comparta la titularidad, una para recibir fondos y otra para gastarlos. Porque en la dirección del PSOE quiere saber quiénes son los donantes del dinero que se les da a cada uno y en qué se gastan el dinero, además, los candidatos. López y Díaz han aceptado, pero Sánchez es el que tiene dudas sobre el control de la financiación y hasta que se convoquen las primarias va a seguir recaudando fondos al margen del partido. Anoche llevaba 80.000 euros recaudados de 2.350 donantes. También hay primarias y congreso en el PP. Por ejemplo, el de Castilla y León hoy decide quién es el líder de ese partido que, saben ustedes, lleva ganando en esa comunidad muchos años, después de que Herrera haya dicho que se va. Los candidatos son el alcalde de Salamanca y el alcalde de León, es decir, Fernández Mañueco y Antonio Silvani. Luego en Andalucía, Juanma Moreno, pues este va a ser reelegido presidente del Congreso que celebra el PP andaluz. Son y 38 las 6, hay otras cosas, pero seguramente ustedes querrán que se las resuma Paloma así en estos titulares.
Las agresiones a médicos aumentaron un 40% durante el año pasado. Algunos facultativos llegaron a denunciar amenazas de muerte. La mayor parte de los casos se registraron en urgencias y en atención primaria.
Con un casco de moto me golpearon en la cabeza. Un montón de puñetazos, me tiraron por el suelo, me arrastraron.
Cambié unas pautas diarias de conducta. Yo llegaba al centro de salud por otro camino. Pensé incluso dejar la medicina.
Narcís Serra será imputado por su gestión al frente de Caixa Catalunya. La Audiencia Nacional le investiga junto a otros 13 directivos por irregularidades en 32 operaciones inmobiliarias, unas operaciones que dejaron un agujero en la entidad de 720 millones de euros. Un joven de 17 años hirió ayer a 10 personas al protagonizar un tiroteo en un instituto de la ciudad francesa de Gris. La Fiscalía ha descartado cualquier vínculo terrorista. El atacante vivía fascinado por las armas.
El director decidió intervenir, pero antes el joven hirió a un alumno de uno o varios tiros. El director se interpuso entonces valientemente y fue herido a su vez.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, participa hoy en la reunión del G20 en Alemania. En las horas previas a esta cumbre, de Guindos se felicitaba por el resultado electoral en Holanda.
La realidad se acaba imponiendo y nuestras sociedades, que son maduras, que son inteligentes, acaban constatando lo que es la realidad de las propuestas de cada uno, ¿no? Esperemos que sea la línea que continúe en los próximos meses.
Hoy también es noticia la canciller alemana Angela Merkel, que viaja a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Merkel quiere rebajar la tensión del encuentro, dice que va a buscar puntos en común después de que Donald Trump criticase abiertamente su política con los refugiados. Y estaremos pendientes del grupo IAG, que va a presentar hoy en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, sus vuelos de bajo coste y largo recorrido. Comenzarán a operar el próximo mes de junio en el aeropuerto barcelonés y entre sus destinos están Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, La Habana y Tokio. Vamos ya con los deportes, Carlos Ganga, porque hoy además tenemos un sorteo importante y con mucho interés con tres equipos españoles que están dentro. Buenos días.
Buenos días, Paloma. Sí, es día de sorteos en las competiciones europeas. A las 12 arranca el de los cuartos de la Champions, aunque los emparejamientos los vamos a conocer alrededor de las 12 y cuarto. En el bombo estarán tres españoles, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, dos alemanes, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, la Juventus por Italia, el Leicester representa a Inglaterra y el Mónaco es el único francés. A la una además se van a sortear también los cuartos de la Europa League con el Celta, que anoche ganó al Krasnodar 0-2 con goles de Hugo Mayo y Yago Aspas. Los rivales a evitar para el equipo vigués son el Manchester United de Mourinho y el Olympique de Lyon. En el Barcelona son noticia Iniesta y Piqué, dos de los capitanes. Han hablado del futuro entrenador y ven a Unzué, el actual segundo de Luis Enrique, como una buena acción para el banquillo culé.
Juan Carlos Unzué, sabemos que es una persona muy capacitada, que lleva muchos años en el club, ya no solo ahora sino también en la época de Pep y antes como jugador, entonces seguro que puede ser un muy buen candidato.
Seguro que preparado y capacitado y con ilusión, seguro que está. A partir de ahí pues vamos a ver qué pasa.
Además hay que estar pendientes de la selección española porque Lopetegui da a las 11:30 la lista para los partidos contra Israel y Francia y hoy comienza la jornada 28 de Liga a las 9:45. Las Palmas-Villarreal en baloncesto, derrota del Real Madrid en la Euroliga 88-82 en la cancha del Panathinaikos. En la NBA han jugado 6 españoles, destaca el triple doble de Marc Gasol frente a Calderón, 18 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Y en tenis, torneo de Indian Wells, Pablo Carreño salva 2 bolas de partido contra Cuevas y se mete en las semifinales.
Pues esta es la actualidad deportiva, comienza un fin de semana, así que muy pendientes de la cadena COPE que les irá contando todo lo que ocurra en la Liga y por supuesto esta mañana los destinos que tengan ya en ese bombo nuestros equipos españoles en la Champions, el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Son las 6:41, las 5:41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
69.350.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 19 de marzo se celebra el sorteo extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Esta Semana Santa, ¿qué prefieres? ¿Playa o montaña? ¿Escapada rural o urbana? No es necesario que contestes, no tienes por qué elegir. Escojas lo que escojas, lo vas a encontrar en Asturias. Playas tranquilas, arte rupestre, ciudades para disfrutar, museos, imponentes montañas, pueblos acogedores, bosques de ensueño y una gastronomía de 5 estrellas. Acércate a Asturias, el paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Javi, ¿cómo andas?
Estamos aquí Jorge y yo y tenemos una reunión a las 6 en Majadahonda y como es el partido a las 9 menos cuarto del Atlético contra el Bayern, quería saber si te apetece venir a verlo con nosotros.
Pero en un bar en Majadahonda, boludo, ¿sabes dónde me queda eso?
Fede, que es la Champions.
Boludo, me están boludeando.
¿Pero qué diría Mou?
¡Esta noche hay partido!
Fede al final fue y Karma Champions les recompensó a todos por su esfuerzo. Porque lo que le das a la UEFA Champions League, Heineken te lo devuelve. Juega en karmachampions.es. Heineken recomienda el consumo responsable.
Bueno, tenemos ya toda la prensa de este viernes. La ha repasado con sus protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Los protagonistas son los estibadores y la debilidad del gobierno. El asunto más destacado hoy. ABC señala en portada que el veto al decreto de la estiba pone en jaque la legislatura. Contundente también el titular del Economista. Rajoy se plantea adelantar elecciones al fracasar la estiba. En cambio, La Razón titula: Rajoy descarta elecciones pese a la traición de Rivera en la estiba. El segundo protagonista, el hombre que no sabía nada. Los periódicos recogen la sorprendente declaración judicial en el caso Bankia del exgobernador del Banco de España. 5 días titula: Ordóñez dice que la quiebra de Bankia fue inevitable. El Mundo señala: Fernández Ordóñez declara que desconocía las cuentas de Bankia. ABC apunta que Ordóñez niega que hubiera presiones políticas para forzar la salida a bolsa de Bankia. El orden en las cuentas de los candidatos socialistas para las primarias, también asunto destacado hoy. El PSOE quiere controlar las cuentas de los candidatos, destaca El País en su portada. ABC dice que Sánchez seguirá recaudando fondos al margen del PSOE y La Razón cuenta que Susana Díaz ya usaba una cuenta del PSOE antes de que la gestora lo autorizara. Europa, que respira aliviada. La Vanguardia titula: el fiasco xenófobo en Holanda alivia a la Unión Europea y anima las bolsas. El periódico de Cataluña dice que Europa gana en Holanda el primer asalto a los ultras. Francia y Alemania afrontan próximas embestidas. El País escribe hoy sobre la Holanda plural que frenó la ola populista. Y el último protagonista, Donald Trump, el presidente norteamericano, que ya ha sacado la tijera, lo destaca en su portada La Vanguardia. Trump pone en marcha el mayor recorte social de la historia y añade: el presupuesto de Estados Unidos reduce la ayuda a los pobres, la ciencia y la cultura. ABC dice que Trump recortará en casi todo para compensar el gasto militar.
Todas estas noticias, todas estas portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Yo he de reconocer que los viernes es uno de mis días favoritos para escuchar la radio, porque el resto de la semana pues que tienes que dormir, ¿qué tal? Yo los viernes, sobre todo cuando cojo el coche y me voy de viaje, me encanta escuchar al grupo Risa. Bueno, cuéntame, Dani Trigo, todo lo que nos espera hasta la una de la tarde.
Pues eso y muchísimo más, porque desde las 6 estamos contando un montón de cosas que pasan en España y en el mundo, que hoy vamos a analizar con Nicolás Redondo Terreros, con David Gistau, con Jorge Bustos y con Antonio Jiménez. Ya sabes, Paloma, y a ti que te gusta escuchar la radio viajando, pues mira, los viernes es protagonista la música. Hoy miramos en el iPod de Antonio San José, uno de nuestros analistas habituales. Le sacamos, le metemos en otra faceta y escuchamos.
¿Tiene pinta de ser romántico? No sé.
No lo sé.
Igual me sorprende.
La verdad es que no lo sé. Hoy escuchamos la música favorita de Antonio San José. Lo escucharemos para salir de
dudas. Digo, de bailar agarrado. Le llamo yo ser romántico.
Puede ser, puede ser. Bueno, para salir de dudas, hoy en Radio Carlitos Antonio San José y además, hoy en Herrera en COPE, María Vidal.
Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brillaba Lola Puñales. Era una rosa morena que a los hombres envolvía.
No te digo yo.
Hay que decir varias cosas. Nos regala buena música española María Vidal.
Por supuesto.
Nos trae su música favorita en Radio Carlitos. Pero es que además también nos va a contar algunos de sus proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, se le puede ver en el Teatro La Latina, en Madrid. Uh-huh. Además, muy interesante porque forma parte del elenco de un chico de revista que es ni más ni menos que el regreso de la revista al Teatro La Latina 24 años después. En este elenco está María Vidal. Invitados de este programa de viernes, en el que nos vamos a divertir con el grupo Risa, por supuesto. Repasamos los estrenos de cine o escuchamos a Tico Medina con su puñadito, entre otras muchas sorpresas.
¡Ay! ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes? Y ustedes pueden estar con nosotros hasta la una de la tarde.
Que aunque no quieres dolores, matas de amores a los mejores y más cabales. sabe cómo ni cuándo tú te vas a enamorar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú, sí, tú.
¿Me oyes bien?
Este sábado, desde las 3.
Es el momento.
Es el momento de vivir con nosotros la pasión del fútbol. Athletic de Bilbao, Real Madrid.
No.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Sevilla.
Partida.
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, Paco González.
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pollo entero troceado a 2,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¡Hoy! Imposible, papá, si es el eclipse de luna más increíble del siglo.
Pero hija, si son las 11 y volveríamos a las 4, como tarde.
Tampoco hay que arriesgar, y a mí lo de ir con la hora justa me pone muy nerviosa.
A partir de ahora no tendrás que inventar excusas si tu padre te propone planes. Porque con la guía Repsol podréis disfrutar de los restaurantes y destinos más apetecibles y divertidos. Este Día del Padre, regálale más planes juntos. Regala guía Repsol.
Vamos a acercarnos a Valencia, donde huele a pólvora, a buñuelos, a flores, es decir, huele a fallas. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días. La Comisión de la Antiga de Campanar es la falla ganadora de la sección especial de 2017. La obra del artista Julio Monterrubio ha hecho buenos los pronósticos que situaban a su obra entre las favoritas. Mientras tanto, despejada ya la gran incógnita de las fiestas, las fallas entran en sus días más importantes. Esta misma tarde comienza la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Durante dos días, las 380 comisiones falleras desfilarán ante su imagen para depositar más de 50.000 ramos de flores blancas y rojas que servirán para confeccionar su espectacular manto.
El Teatro Reina Victoria estrena hoy Una gata sobre un tejado de zinc caliente, con Eloy Azorín, Begoña Maestre y Juan Diego como protagonistas. Nacho de Gamón.
Una versión actualizada del texto que se presenta con algunas modificaciones de la original, pero continúa incidiendo en temas tan universales como la familia, la pasión, la enfermedad, la ambición, la adicción y el amor. Eloy Azorín es Brick.
Entonces he intentado acercarlo, hacerlo mucho más, no sé si la palabra es cotidiano, porque no, pero sin que tenga tanto peso. Una versión mucho más ágil, es más sintético y tiene mucho ritmo la función.
Una gata sobre un tejado de zinc caliente puede verse desde hoy en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Es viernes, llegan todos los estrenos a la cartelera. Ramón García Pellegrín.
Emma Watson es la bella en La Bella y la Bestia.
¿Y cuando caiga el último pétalo?
El amo será una bestia eternamente.
Nueva versión en imagen real y animación digital del clásico de hace 25 años. Estreno también de Los Hollar.
¿Por qué te odia el enfermero de tu madre?
Accedí a divorciarme, no a que un hombre extraño estuviera cerca de mis hijos.
John Hollar deja su cómoda vida en Nueva York para volver a su ciudad natal a ayudar a la familia. Más madera, locas de alegría.
Beatrice ha sometido a Donatella a una especie de bombardeo de amor.
Quiero estar bien, queremos estar bien.
Comedia dramática italiana sobre un hospital psiquiátrico en la Toscana.
Antes de que a las 8:30 de la mañana comencemos nuestra mesa de análisis, llega la reflexión sobre el problema de los estibadores y lo que ocurrió ayer en el Congreso de Juan Pablo Colmenarejo.
La derrota del gobierno del Partido Popular ayer en el Congreso nos sale cara. 134.000 euros diarios de multa. Pagamos todos la defensa que hizo ayer nuestro Parlamento del privilegio de unos pocos. El no del PSOE impedía desde hace semanas cualquier éxito de la negociación. el decreto no iba a salir de ninguna manera. Daba igual si el gobierno le ponía un piso a cada estibador. Ganaban con la derrota del decreto porque siguen con el monopolio. La votación en el Congreso derrota al gobierno Rajoy, desnudando su debilidad con 137 escaños más los 5 del PNV que cobran su factura. Demuestra que el PSOE sigue a lo suyo y a lo de Sánchez, y que Ciudadanos se pone de perfil para dañar a Rajoy, que parece ser el único objetivo de Rivera. La legislatura amanece hoy tocada y apunta a más corta de lo previsto. Por si faltaba algo, España ha celebrado la victoria del europeísmo en Holanda incumpliendo el Tratado de la Unión Europea al tumbar un decreto con legislación y sentencia europeas.
Hoy cumple 44 años Caroline Corr, la tercera de cuatro hermanos que forman el grupo The Corrs. Un buen día, sin duda, para escuchar uno de sus grandes éxitos. Herrera.
Yo bien, ¿cómo me ves?
Yo te veo, vamos, te veo de lujo, que te sales claro. Con tu palito de selfie.
Mi palito selfie aquí echando foto a toda la radio.
Echando foto, que vamos, ya con un dedo es capaz de hacer la mejor foto del mundo, que será premiada dentro de poco.
Pues no tengas la más mínima duda. Oye, me gusta mucho Caroline Corr.
Te gusta mucho, ¿no?
Sí, es una muchacha, bueno, ya no es tan muchacha.
¿44?
Bueno, sí, tiene 44 años, es una muchacha. Niña. Pero es una muchacha magnífica. Uh-huh. Y además los Corrs me...
¿Te gusta, no?
Sí, me gustan.
Te vienes arriba.
Una banda que me gusta. Mira,
¿Tú que estás tan triste porque es viernes hoy?
Sí, claro, me estás haciendo arriba. Sí.
Vamos, en cuatro minutos, Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una...